Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charro.
Rest. You will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y este que suena es un temazo, Sky and Sand, al que enseguida haremos referencia. ¿Qué tal, Joseba Beloki? ¿Cómo estás?
Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien, qué alegría. Oye, te pusimos falta el otro día, pero ya dijimos que un descanso alguna vez te podemos dar también, ¿eh?
Bueno, sabes que ha sido por fuerza mayor y que me ha gustado muchísimo, muchísimo lo que habéis hecho. Y aquí seguimos con nuestro podcast generando ilusiones y sobre todo pues eso, que la gente se lo pase bien. Yo creo que nos está quedando bien, ¿eh? Y es una cuestión de modestia.
Yo creo que sí. No, por lo que nos dicen, que es lo que más nos alegra escuchar, que la gente disfruta con nuestros podcasts, que al final los hacemos para ellos. Joseba, ¿te parece? Por cierto, que tengo una pregunta para el consultorio Beloki que te leeré más adelante. Enseguida
vale.
La leemos. Pero antes, un poquito de las noticias, resultados que ha habido esta semana. Empezando por esa clásica de Jaén, que tenemos que dar la enhorabuena a Pascual Montparler, al organizador, seleccionador también, de la absoluta de ciclismo. Ganó Alexei Lutsenko en una carrera que todo el mundo ha quedado gratamente satisfecho por el resultado, cómo ha ido. Y no era fácil, ¿no? Joseba también era... Un recorrido ambicioso, pero que bueno, que ha gustado mucho ese rato entre Úbeda y Baeza.
Sobre todo porque creo que todos tenemos como referencia de ese formato de carrera lo que es la Strada Bianche, una carrera, digamos, complicada, con muchísimos muros, con una dificultad pues muy alta. Pero sinceramente creo que lo que se ha conseguido en Jaén es hacer algo que la valoración de los corredores es que todavía es mucho más dura, que tiene técnicamente una dificultad aún mayor y que por lo tanto sabemos que cuando esto ocurre normalmente las grandes figuras también se animan. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que lo que este año ha sido esa primera edición, ese ensayo-error? ¿Por qué no pensar que vamos a tener una grandísima carrera? Necesitamos ese tipo de carreras y pensar que hay otras maneras de hacer ciclismo que no sea lo de los puertos duros y todas estas historias. Y te lo dice alguien que por lo menos escalaba bastante bien, ¿no?
Eso es. Lo recordamos bien, Joseba, sí. Y todavía escalas bien, ¿eh? Porque si fuese cosa del pasado, todavía escalas
ahora ya,
bien.
Ahora, bueno, estoy ya con la e-bike, no te digo más, Laura. Estoy con la e-bike.
Disimulas. Bueno, te cuento, Joseba, en Almería volvió a ganar Christophe, que ha cambiado de equipo este año, Alexander Christophe. En Tour de la Provence, Nairo Quintana también, pues da alegría, ¿no? Volver a ver al colombiano ganando y a ver si promete también para este 2022. Alessandro Cobi ganó en la Vuelta a Murcia, en la que echamos de menos a Alejandro Valverde, por supuesto, en su despedida al ciclismo profesional, y ha ganado también una etapa en la Vuelta a Andalucía. Jan Hirt se llevó la general en Omán, donde hemos visto a Fernando Gaviria en muy buen estado de forma, ganando otra vez, y por cierto, que ahora mismo está nuevamente con COVID, tercera vez que le ocurre esto al ciclista colombiano, y le ha tenido que sustituir Pascal Ackermann, que se estrena en su equipo, en este Tour de Emiratos que comienza ahora. Jakobsen ha vuelto a ganar en Algarve y en el primer final en alto no ganó Evenepoel, que a lo mejor era lo que esperábamos la mayoría. Y estuvo a punto de ganar Sergio Higuita, parecía la victoria suya, pero en esos metros finales tuvo una caída con Tobias Foss en el sprint final y se llevó la victoria Godú, el francés del equipo Groupama. O sea que un final...
Movidito, ¿eh?
Movidito, sí, desde luego.
Y además yo creo que es de las pocas caídas que podemos decir que no encontramos un culpable, ¿no? Es decir, yo creo que fue ahí, coincidieron ambos, se tocaron, perdieron el equilibrio y se fueron al suelo, ¿no? Por suerte no se han hecho nada, pero yo creo que el pequeño colombiano tenía todas las posibilidades para poder conseguir la victoria. Y si hablamos de caídas también, tenemos que hablar, entre otras, esa caída en la Provence de Gorka Izaguirre con un golpe importante en el rostro. Y bueno, parece ser que está bien y que bueno, que no es nada más que un poquito chapa a pintura. Lo que pasa es que, bueno, mientras ocurra en el rostro, pues es un poquito más, bien, no sé, más marque, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo va a estar con la cara marcada, ¿no?
Y no sé si querías añadir algo más, Joseba, que estábamos hablando aquí antes de empezar esta grabación del episodio.
Bueno, pues sobre todo yo quiero hacer hincapié un poco a... Me está llamando muchísimo la atención, no sé si te ocurrirá a ti lo mismo, Laura, a esa necesidad imperiosa que hay de ver hacer ejercicio a Bernal. Me llama mucho, estamos continuamente viéndole en redes hacer ejercicio, ¿no? Primero esa foto, bueno, como es lógica, con todo el grupo del hospital, incluido... Bueno, gente como Xavi Arteche y compañía que estaban allí con él. Después le hemos visto caminar también con cierta dificultad. Después le hemos visto ya mover las piernas en grado ciclismo, aunque sentado y tal. O sea, yo creo que estamos viendo continuamente, digamos que, signos de querer demostrar algo, ¿no? Eso es bueno, pensábamos que podía estar a como está ahora. Pues la verdad es que está muy bien, pero yo soy de los que pienso que necesita un poquito más de tranquilidad. Lo mismo que todo esto pasa muy rápido y ves muchísima mejora, también el día que la cosa se te atasca un poquito, pues se te puede ir un poquito y quieras que no, eso mentalmente también es un golpe.
Mira, y a propósito de esto que dices, justo hoy, esta tarde, el equipo Ineos Grenadiers ha mandado un mensaje en este grupo de WhatsApp que tenemos los periodistas, y entonces decían... Egan está haciendo un gran progreso en casa y trabajando con la clínica de rehabilitación local y su recuperación está yendo bien. En el presente momento, nuestro equipo médico no ha marcado ninguna fecha, perdón, porque estoy traduciendo según lo leo, para verle de nuevo subido a la bicicleta. De momento va a permanecer en Colombia hasta que su progresión haya alcanzado un nivel óptimo y adecuado para que regrese a Europa. Y luego dice, el equipo insiste amablemente en que no se haga un contacto directo con Egan Bernal o con ningún ni parte del equipo médico y que todas las solicitudes o preguntas sean a través de...
Claro.
Del equipo, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, ¿no?
Sí, sí. Tranquilidad.
Sí.
Tranquilidad. Yo creo que es tranquilidad. La mejor noticia no es no news, good news, ¿no? Al final es... creo que si todo va bien, ahora que esté tranquilo, que se recupere con su gente, que el ciclismo arranque, que hablemos de otros corredores que nunca le vamos a tener en el olvido y que cuando aparezca, pues que sea como todos deseamos y que cuanto antes mejor, pero yo creo que no, porque al final eso, y tuvimos la oportunidad en Valencia, ¿no?, de hablar con corredores donde, incluso con el mismo Xavi Zandio como director, capitán de la estructura en Valencia, que dice, bueno, pues no hace falta hablar del tema de Bernal, ¿no? Ya está, Bernal ha pasado lo que ha pasado y ahora veremos a ver cuándo vuelve. Yo creo que eso es importante. Y también me llama la atención y como dato, y creo que de alguna manera habrá sido alguna salida de contexto, es cuando hablaba en el caso de Christopher Froome, ¿no?, donde hablaba de alguna manera la peligrosidad de las cabras, de las bicis de contrarreloj, ¿no? Me llama la atención que, por eso digo, no es una crítica en absoluto, porque no sé si se ha sacado de contexto o simplemente ha sido un titular al uso, pero la bicicleta de contrarreloj, llevando en condiciones y haciendo las cosas en condiciones, tiene la misma peligrosidad que una bicicleta de carretera, porque yo, por ejemplo, mira, tenía una manía que me solía mirar mucho los pies cuando iba en bicicleta, sí. Y en más de una ocasión tuve un susto. Por lo tanto, No hace falta ir en cabra para tener un problema, ¿no?
No hace falta ir en cabra para hacer el cabra, ¿eh? Yo sé, para ir mirando los pies en lugar de ir mirando hacia adelante. Sí, no. Lección número uno, mira para adelante.
Mira para adelante. Eso es. Mira para adelante, ya lo creo, como en la vida.
Joseba, antes de entrar de lleno en nuestro episodio de hoy, porque hoy tenemos un invitado, 5 estrellas, hemos estado persiguiendo, vamos, yo no creo que haya habido escapada en el ciclismo que se haya perseguido más que al invitado del día de hoy, de este episodio. Pero antes déjame, por favor, porque tenemos una pregunta para ti, nuestro consultorio Veloki, la teníamos ya para la semana pasada, pero no la pudimos hacer llegar, y que me perdone el seguidor del podcast que nos escribe, porque si no me equivoco, el nombre es Koldovika Armesto. ¿Vale? Entonces, te leo su email, ¿vale? Dice: buenos días. Llevo solo un par de años andando en bicicleta y solo lo he hecho por salud. Empecé porque pesaba 132 kilos y ahora estoy en 87. Y me he propuesto hacer 4 marchas este año, 2 de carretera y 2 de monte. El tema es que no sé cómo hacer las series, ya que solo tengo los sensores de pulso, velocidad y cadencia. He empezado a ir a una subida cercana a mi casa que tiene una pendiente entre el 4 y el 7% para hacer series y las hago de 6 minutos. Progresivo, me mantengo entre 155 y 170 pulsaciones, recupero bajando y un poco más alrededor de 3 minutos. Mi consulta es la siguiente: ¿lo estoy haciendo bien o no? Mil gracias y me encanta vuestro trabajo con los podcasts. Muchísimas gracias a ti por mandarnos este mensaje, que el consultorio Veloki, bueno, y ya y Meseguer y Charri siempre abierto, por supuesto. Joseba.
Pues mira, está haciendo bien en el sentido en el que está haciendo deporte salud. Ha bajado peso y por lo tanto el bajar peso seguro que se está encontrando estupendamente bien. Y yo creo que por consiguiente al final sí tiene esas ganas de hacer esas 4 marchas, es porque él se está viendo bien, se siente pletórico y eso es lo que tiene que seguir manteniendo. Esa es la parte que está haciendo bien, ¿no? Yo no sé si esa bajada de peso o no se le ha pautado, es decir, si alguien le ha pautado esa bajada de tantos kilos. Pero con el tema del entrenamiento estamos exactamente en lo mismo. Yo creo que las series hay que hacer en base a unos exámenes médicos que alguien tiene que prescribir, y lógicamente eso tiene que ser un facultativo doctor o un licenciado en fisiología deportiva o lo que sea. Yo lo que le recomendaría sería hacerse un pequeño test de esfuerzo, que le marquen cuáles son sus parámetros de fase 1, de fase 2, de fase 3, y en función de todo eso, pues ir haciendo esas series, porque igual le estamos dando mucha importancia y estamos en un efecto, digamos, Venturi, de que poco a poco, vamos perdiendo peso y nos sentimos mejor y resulta que estamos poniendo el corazón a 1000 por hora. Hay un error de concepto. Existe gente que se gasta 7, 8, 9 mil euros en una bicicleta y no se ha hecho un test de esfuerzo en su vida.
Y es importante.
La salud es lo primero. Uh-huh. Y no solo lo digo por el ciclismo, ¿eh? Eso lo quiero extrapolar a mundos paralelos que podemos tener, como puede ser el caso del running o como puede ser el caso del triatlón. Gente que se gasta una fortuna, intenta hacer un Ironman y nunca se ha hecho un test de esfuerzo. Yo no digo que de ahí puedas estar en no sé cuántos milimoles de lactato, ni siquiera en porcentajes de consumo de oxígeno. No. Simplemente saber si tu corazón está bien, porque es que posiblemente hay gente que se dedica al deporte popular durante muchísimos años y ni siquiera se ha hecho un examen, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Si lo está haciendo bien o mal, yo creo que esos exámenes médicos lo van a decir. Y con que te hagas uno cada 2 años, en función de la edad que tengas, yo creo que ya es suficiente.
Muy bien, pues ahí queda el consejo de Joseba Veloki, ¿eh? Para este seguidor. Muchísimas gracias y recordad que podéis seguir enviando vuestros emails o vuestros mensajes a elcyclingpodcast@gmail.com.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Veloki y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
En el episodio de esta semana hablamos de la evolución. Y atentos a lo que dice la etimología. pues proviene del latín evolutio, del verbo evolvere, acción y efecto de dar vueltas hacia afuera. Y es que, Joseba, los seres humanos estamos en constante evolución. Sin embargo, no sé si a ti te ocurrirá algo parecido o no, pero yo he sido más consciente de una evolución propia, fruto quizás de la madurez en los últimos más o menos 10 años. Y tomo como partida la canción que hemos escuchado hoy, ahora mismo al entrar a este podcast, Sky and Sand, que fue una canción recurrente durante mi vuelta a España de 2011. Yo, mi vida, supongo, Joseba, yo sé que a ti te gusta mucho la música, mi vida, en cada episodio, capítulo de mi vida tiene una, dos, tres canciones, ¿eh? O sea que es fácil volver en cualquier paseo que me dé con el coche. Pero bueno, pasados 10 años de esa vuelta a España de 2011, la escucho con nostalgia, pero desde una vida plena, con una carga de responsabilidad considerable, que entonces, por supuesto, no tenía, una madurez laboral, fruto de la experiencia, que me permite trabajar con mayor conocimiento, pero echando de menos también esa frescura de cuando las cosas eran menos serias, más distendidas. Digamos que estoy en el mismo lugar, pero desde una mirada distinta. En tu caso, Joseba, háblame de tu evolución.
Vale, te voy a hacer una pregunta antes.
A ver.
Si tú tendrías que retroceder en tu vida, ¿a qué edad retrocederías?
Es que, pues, tampoco me iría muy lejos, ¿eh? O sea, es que no lo sé. Pero a lo mejor me iba a 2014, 2015. O sea, no muy atrás, ¿eh? No muy
eso
atrás.
Eso fue antes de ayer.
Eso fue antes de ayer.
Yo soy nostálgico. Yo soy muy nostálgico y además creo en las bandas sonoras. Yo creo que cada momento de nuestra vida tiene una banda sonora. Creo además que en el deporte ya no solamente tú te vas a casa en una gran vuelta con los diferentes digamos recuerdos de lo que haya podido ocurrir, sino que también con una música. Vamos a hacer una cierta publicidad. No sé si habéis escuchado el programa que tiene en Movistar Emilio Aragón, la banda sonora de la vida con diferentes invitados. Y yo creo que eso es un poco lo que también ocurre, como os decía, en el ciclismo. Y yo, para eso, he tenido un montón de cambios de ciclo, ¿no? Desde el rock radical vasco, que me encantaba la música, ahora, ¿no? De mis primeros años, después. Pero al final, toda esa evolución ha caído además de la mano de lo que es la parte de la composición. Me encanta el tema de los cantautores o cantautoras, gente que compone y sobre todo que me estoy dando cuenta que es la gente que perdura también en el tiempo. Pero más allá de todo esto, yo sí que me voy a atrever a ver la evolución de cómo evoluciona un grupo de música, porque evoluciona exactamente igual que un equipo ciclista. Yo soy fan y el que me sigue en redes sabrá que soy fan, bueno, uno de los, casi soy, podría decir, del club de fans del grupo Sidecars. Uh-huh. Sidecars, un grupo joven que he compuesto al final en 2006, arrancaron y que he visto cómo ha evolucionado desde aquel primer concierto que vi en una pequeña sala de Vitoria y que ahora pues llenan teatros y llenan estadios, ¿no? Para mí es la evolución al final personificada de la misma manera que lo hemos vivido nosotros en el ciclismo. Cuando tú llegas, cuando prácticamente no te conoce nadie, cuando tal, y poco a poco vas creciendo, ¿no? Hasta que al final te consolidas y luego, lógicamente, ya pues desarrollas, ¿no? Tu actividad. Por tanto, más que darte una banda sonora, más que darte un momento o incluso una evolución mía como persona, yo sí que te pongo ese paralelismo y te dejo con que un grupo de música, el tanto hemos seguido, y me imagino que esto lo podremos llevar desde los Bruce, desde Joaquín Sabina, hasta me da igual quién, ¿no? Cualquier tiene una evolución de la cual va realmente con su persona. Yo soy nostálgico y yo sí que volvería a mi época de los 15, 16 años.
Sí, yo ahora estaba pensando que volvería también a los 9, fíjate, al patio del recreo en Buenos Aires, en el colegio en el que estábamos entonces, no sé. Pero ya ahí me he ido muy lejos, ¿ves? Cuando me has dicho eso es antes de ayer, he pensado, pues me voy a ir más lejos. Déjame que comparta contigo una cosa de la que me acabo de acordar. Y es que me acuerdo cuando ganó Bradley Wiggins el Tour, En la Volta a Cataluña del año siguiente, tuve la oportunidad de entrevistarle junto con otro compañero del periódico L'Equipe, el periódico francés. A ver, de hecho es que no, o sea, yo no fue una entrevista que pedí y sin embargo nos la ofrecieron y fue en el autobús del equipo Sky. Y estábamos él y yo solos, o sea, una oportunidad que, claro, obviamente dices, por supuesto, o sea, ¿dónde hay que firmar y cuándo? Bueno, pues ahí me acuerdo que le preguntamos qué canción estaba escuchando él en ese momento, ¿no? ¿Cuál era la que marcaba ese tiempo para él? Bueno, pues la canción se llama Asleep de Smiths, se llama el grupo, y la verdad que escuchas la letra y es bastante inquietante. O sea, viene a decir, cántame para dormir, estoy cansado, me quiero ir a la cama, cántame para dormir, después déjame solo, no intentes despertarme al día siguiente, pues yo ya me habré ido. Todo, ¿sabes? Toda la canción es como una sensación como de huida. Pues yo me imagino el momento que estaría pasando Bradley Wiggins en ese momento, ¿sabes? Después de toda la presión del tour, de los juegos. Y me dejó bastante impactada. No conocía la canción, pero cuando luego me conecté en el hotel dije, uy, madre mía, lo que está pasando este hombre ahora mismo.
Si te digo la verdad, te voy a contar solo un poquito porque espero más adelante contarlo. Y te hablo dentro de unos meses. Yo el tour del 2003 hice solamente con dos canciones.
Así, ¿eh?
Utilizaba una durante todo el día en bucle y otra cuando llegaba al hotel hasta que me acostaba, con dos canciones.
Y no las vas a decir aquí, ¿no?
No, no las voy a decir porque...
¿Para qué, no? ¿Para qué decirlo en el Cycling Podcast? ¿Pero lo contarás algún día?
Lo voy a contar, pero porque es parte además de que creo que... Si aquí hablamos ahora de títulos, pues, lógicamente no tiene ningún sentido porque hay que hilar un poquito. El porqué. Pero para que veáis, y estoy completamente de acuerdo en que entiendo a Wiggins como entiendo a muchos otros corredores o incluso a personas. Yo en casa muchas veces me dicen, Joseba, es que ¿cómo puedes escuchar esa música si te entristece? Pues son quizás esa música yo la escuchaba en un momento en el que eran buenos momentos para mí y aunque la letra sea... digamos, negativa o incluso, bueno, pues sí, triste, ¿no? Pues me lleva a ese momento, ¿no? O sea, yo creo que la música, yo sigo diciendo, me encanta ese título de que todos tenemos una banda sonora y ojalá algún día yo podría ficar la mía.
Joseba, vamos a dar paso a lo que hablamos. Nos encontramos con Marc Soler en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y viene a propósito de este capítulo de evolución, pero vamos a darle paso con tu canción. ¿Qué canción es?
Pues mira, yo os voy a poner Un Mundo Imperfecto del grupo Sidecars, que espero que os guste y que para mí al final ya no solamente es el contenido de la canción, sino creo que es Un Mundo Imperfecto. Y además que creo que en estos momentos para mí es importante este título.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo.
Bueno, Marc, primeras pedaladas en este 2022, nuevo equipo. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones estás teniendo?
La verdad que muy buenas. Vamos poco a poco porque todos los objetivos están un poco más adelante. Estoy pues muy motivado con el cambio, muy contento y la verdad que poco a poco pues mejorando y la verdad que muy contento.
Tú eres un corredorazo. ¿Qué esperas de este equipo? Ya sabemos que también vas a estar a disposición de Tadej Pogačar, pero tendrás tus oportunidades y hemos visto casos en los que el cambio siempre ayuda a mejorar.
Sí, en teoría en las carreras de una semana más para el mes de marzo, ¿no? Como puede ser Cataluña, País Vasco, ahí tendré mi oportunidad. En Tirreno creo que coincidiré con Tadej y ahí tocará ayudarlo. Y luego pues en las carreras de tres semanas pues intentar conseguir el tercer tour consecutivo ayudando al máximo a Tadej.
Marc, sobre todo vemos un Marc mucho más desinhibido, más tranquilo. Tenemos las declaraciones sin esa mochila igual de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo lo trasladas tú eso al aficionado? Es decir, ¿vamos a ver un Marc también diferente en carrera?
Bueno, la verdad que estoy quizás más tranquilo. El cambio, pues creo que me ha relajado, no sé, al final equipo español, con la prensa, con la gente, ¿no? Quizás a veces te ponen una presión que ni tú la buscas, pero que se genera, y quizás ahora es más tranquilo todo, y la verdad que todo pues puede salir pues muy bien, creo.
Sí, bueno, yo creo que ahora además, sobre todo los objetivos que marcas junto con Tadej, ¿no? Que yo creo que es importante también ese tándem, y yo sinceramente pienso que puede ser uno de los hombres más importantes para Tadej. ¿Cómo se prepara uno mentalmente ya para ese momento? Porque tú lo has vivido en otro equipo, pero ahora tienes que defender al que es el vigente ganador del Tour de Francia por dos ocasiones.
Sí, la verdad que muy motivado, muy contento, con muchas ganas. Al final nunca he tenido la oportunidad de trabajar para un ganador de Tour y ahora se me presenta, y más el de este bueno, año pasado y el otro. Y la verdad que ya te digo, con muchas ganas de dar el 200% para intentar conseguir ese tercer Tour consecutivo.
Cambia mucho. Llevabas mucho tiempo en Movistar, ahora en UAE. ¿Cambia mucho un equipo del otro?
Bueno, todos los equipos yo creo que tienen sus pros y sus contras, ¿no? De verdad, ahora estoy muy a gusto, estoy muy tranquilo y la verdad que cambia porque el ambiente también es diferente, ¿no? Más extranjero, más otro ambiente que no, porque al final 7 años en un mismo sitio, al final ya te conoces todo, y aquí descubriendo, ¿no? Un poco, pero la verdad que todo el mundo me trata súper bien y muy, muy contento.
¿Hay una carrera que le tengas especial ganas ya de que llegue ese momento, esa cita?
Bueno, ese mes de marzo, ¿no? Cataluña, País Vasco, quizás donde tendré mis oportunidades y se tendrán que aprovechar al máximo, ¿no?
Nosotros, desde luego, que desde aquí transmitirte eso. Estamos convencidos, porque ya lo hemos dicho en más de una ocasión, va a ser el año de marzo, o sea, que ánimo, tío.
Pues muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias.
A vosotros. Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Llegará.
Joseba, a propósito de este tema, de la evolución, preparando el episodio me venía mucho a la cabeza una conversación que tuve con Juanma Gárate, que por cierto estará más presente más adelante en nuestro episodio de hoy. Bueno, a propósito de mi libro Metiendo Codos, estábamos hablando pues precisamente de esto, ¿no? De estar en un sitio, pertenecer a otro. Te voy a leer un trocito. Os voy a leer a todos los espectadores, oyentes, lo que me contaba. Mira, la versión inicial de Juanma Gárate era la de un corredor que no destacaba en ningún escenario en particular, pero que se desenvolvía bien en todos. Logró su primera victoria profesional el segundo año en Lampre, en la Vuelta a España. Recuerda cómo aquella temporada el equipo estuvo trabajando para Gilberto Simoni en el Giro de Italia. Cuando cogió el liderato el italiano, Gárate era el primer corredor en tirar del pelotón después del trabajo de los rodadores en el llano. Poco a poco, y gracias a que su nivel era más alto que el de sus compañeros, fue adquiriendo galones y escalando posiciones hasta convertirse en el último hombre de Simoni en la montaña. La llegada a Rabobank desde Quick Step en 2009 supuso un punto de inflexión en su carrera. Sin haber pretendido vendirse como tal, había sido el líder de sus anteriores equipos en carreras de 3 semanas, brillando especialmente en el Giro de Italia, con un 4º, 5º y 7º puesto. Y dice Juanma Gárate: me di cuenta de que había intentado ser líder de un equipo en una gran vuelta y me había faltado algo para poder serlo. Para ganar o hacer un buen puesto tenía que contar con una suerte de la hostia, que a alguno de los favoritos les pasase algo y además pillar el día bueno con la típica escapada que me diese un minuto de ventaja. Era un sin vivir. Por mis propios medios me costaba muchísimo pelearme con los grandes. Los meses previos a una gran cita era una ansiedad, todo el tiempo pensando, es que no llego. Cerramos comillas. Se dio cuenta de dónde estaba su límite y se reconoció en una nueva labor de último hombre para un favorito en la alta montaña. Y cuenta de nuevo Gárate: envié un mensaje a Erik Breunig, manager del equipo Rabobank, porque me gustaba mucho la escuadra y vi cómo estaba corriendo el equipo y el propio Denis Menchov. El ruso iba perdido en carrera. Me daba la sensación de que no encontraba la colocación en los últimos puertos. No había quien lo llevase de atrás hacia adelante. Contacté con Erik y le conté que pensaba que podía aportar a su equipo. Era justo lo que estaban buscando, me dijo, y nos pusimos de acuerdo enseguida. A la hora de negociar el contrato le dije que no le iba a pedir dinero. Primero quería demostrar lo que valía. Le dije que pusiese él la cifra y no negocié. Firmamos 2 años, pero me dijeron que si les gustaba mi trabajo, el segundo año me pagarían más. Ese año gané la etapa del Tour en Mont Ventoux y fui varios días segundo en la París-Niza. Al final de año me llamaron y cumplieron su promesa. Bueno, pues esto es un caso, Joseba, que quería traer aquí a colación, porque hablando de evolución, te pregunto, ¿el paso de líder a gregario es involución o es otro tipo de evolución?
Es realidad, Laura, es realidad. Y yo creo que, y te voy a decir porque al final yo solo viví, daros cuenta que el gran problema que hay ahora mismo en el mundo del ciclismo es que identificar cuál es el rol de cada uno es difícil. Todo el mundo pasa al campo profesional, o prácticamente todo el mundo pasa al campo profesional por unos méritos, y normalmente la gran mayoría de esos méritos son porque tienen un estado bueno, ganan carreras, o por lo menos son muy, muy protagonistas, ¿no? A partir de ahí, si eres un hombre rápido, un hombre de clásicas, un hombre que para grandes vueltas, eso poco a poco te vas curtiendo en ello, ¿no? Pero al final llega un momento en el que el ciclismo te pone en tu sitio y tienes que saber si eres un corredor para trabajar, si eres un lanzador para el hombre rápido, que prácticamente si vemos los hombres rápidos o esos lanzadores son prácticamente igual de rápidos que los hombres rápidos, porque al final solo falta ese poquito de diferencia que hay de unos a los otros. Porque fijaros, entre Markov y Jakobsen, ¿cuánto puede llegar a ver? Es que no hay nada, ¿no? Pero es una cuestión de psicología y sobre todo es una cuestión de realidad, ¿no? A mí me ocurrió, no se me cayeron los anillos en aquel momento cuando tras la caída del Tour de Francia yo supe que mi carrera deportiva de superélite había terminado. Volví 2004 y 2005, recuerdo con grandísimo orgullo luchar por la victoria con Roberto Heras como líder del equipo en el equipo Liberty, ¿no? Y la verdad es que para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo como ciclista. ¿Complicado? Sí. Yo viví el Tour de Francia en la grupeta de Zabel. Yo me quedaba de la grupeta de Zabel en la etapa que ganó Oscar Pereiro en Saint-Lary o Incapi, no sé quién ganó de los dos. Pero aquella etapa, yo recuerdo que a mí me empujaba la afición vasca en Saint-Lary porque era incapaz de seguir la rueda de los Robbie McEwen, de los Eric Zabel, ¿no? Era mi primer Tour después de la caída y allí supe que yo 20 minutos antes solía pasar, ¿no?, de aquella grupeta, o media hora antes de aquella grupeta solía pasar por delante abriendo carrera y demás. Y ahí me di cuenta que había hecho bien el trabajo y que no se me caían los anillos. Pero también entiendo la gente que dice que no. Yo he nacido para estar delante y si no estoy delante, pues conmigo no contéis, ¿no? Creo que es una cuestión de realidad, más allá de cuestión de egos, porque es verdad, ¿no? Yo le entiendo a Juanma, ¿no?, cuando dice yo intento ser líder. ¿Cuántos corredores y posiblemente vosotros con los medios de comunicación o yo incluso desde esa parte de colaborador hemos valorado, ¿no? Yo pongo un ejemplo y que no le siente mal a nadie, pero pongo siempre el ejemplo DJ Van Garderen, ¿no? Siempre ha estado en las listas de uno de los grandes favoritos para ganar las grandes vueltas y nunca ha tenido opciones de ganar una gran vuelta, pero siempre estaba en la lista. Simplemente el creértelo te puede llevar a un chasco, ¿no? Tenemos mucha manía de etiquetar al corredor que va a ganar, el corredor que puede hacer podium. No, si es que hacer podium es muy difícil y ganar solamente ganan los elegidos, ¿no? Entonces, yo ahí creo que, como siempre y una vez más, estoy de acuerdo con Juanma, y porque creo que el mejor testimonio es el de uno mismo, ¿no? Pero valorar, a mí me encanta la labor de Jonathan Castroviejo. Para mí uno de mis ídolos ciclistas es Jonathan Castroviejo junto a Emanuel Erviti, gente que sabe. Los hermanos Izaguirre son una maravilla como ciclistas, y posiblemente pues durante mucho tiempo de la temporada pasan desapercibidos, ¿no? Pero si le seguimos, como gente como Kiato, como un campeón del mundo como Kiato con Omega, pasa a Ineos y se convierte en uno de los mejores gregarios del pelotón. O sea, sí. Para mí eso es una masterclass. Eso es una masterclass. Esto nos daría para mucho, Laura. Nos daría para mucho.
Sí, otro episodio.
Pero me alegra mucho que hayas traído este artículo, ¿eh? Me alegra muchísimo porque yo creo que es, joder, súper, súper bonito lo que dice Juanma.
Sí, a mí una de las cosas que me gustó mucho al escribir este libro es que con todos los que hablaba, salvo con Valverde, eran ya ciclistas retirados. Entonces, hacen esa reflexión casi en directo mientras le estaba entrevistando, ¿no? Entonces todos me decían lo importante que era encontrar el sitio. Y el encontrar el sitio pasa por una evolución, porque eso recién llegado no lo vas a saber encontrar, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? Esa también cura de humildad, en cierto modo.
Sí, pero sobre todo, si ya tiene que ser una cura de humildad, es porque ha habido un trabajo previo que quizás no se ha hecho bien, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de los tres corredores ahora mismo que para mí estamos hablando, incluso podríamos meter a Raúl también con ese grupo, que son Igor Arrieta, Ayuso y Carlos, ¿no? Todo el día estamos hablando de ellos, todo el día estamos ensalzando lo que están haciendo, porque lo están haciendo bien. Pero ahora mismo, si ellos en ese momento solo se creyesen el que son ciclistas muy, muy, muy buenos y que todo lo que nosotros les decimos es así, el día que no avancen, el día que digan, ostras, pues no puedo, ostras, es que a mí me piden una grande y no puedo. Eso sí que es una involución, ¿sabes? Y para mí el problema no es la involución, para mí es el asimilarlo psicológicamente. Uh-huh. Pero es el mundo del deporte, tristemente. Tenemos que decir que es el mundo del deporte así.
Mira, pues me dejas muy buen pie para dar paso a nuestro invitado del episodio de hoy, porque precisamente gira en torno a todo esto de lo que estamos hablando.
Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Y puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Nuestro invitado ha sido y vuelve a ser uno de los mejores corredores del panorama actual. Nacido en Bogotá y profesional desde 2009, Esteban Chávez dio el gran salto con su fichaje por el entonces Orica Green Edge y por su papel en la Vuelta a España de 2015, que terminó quinto y ganó dos etapas. En 2010 se habló de consolidación por su podio en el Giro de Italia y en la Vuelta. Su historia habla de evolución para sobrevivir, de crecimiento para encontrar la confianza perdida, de mucha lucha, pero sobre todo de mucho amor por el ciclismo. Uno de los ciclistas más queridos por su sonrisa eterna, en 2022 ha fichado por el EF Education Easy Post, desde el equipo australiano en el que militó durante 8 temporadas. Empieza un nuevo capítulo en su historia. Le escuchamos. Esteban Chávez, una alegría inmensa el que estés con nosotros en el Cycling Podcast, de verdad, que nos hace mucha ilusión, sobre todo de verte tan bien. Se te ve muy contento, alegre en este inicio de año. Bienvenido, lo primero.
No, Laura, muchísimas gracias por la invitación, por abrirme el espacio. Para mí es un honor estar aquí y antes que nada quería disculparme porque sé que desde el año pasado que estábamos haciendo el contacto y soy un desastre con toda la tecnología, respondiendo mensajes, se me entierran y bueno, soy un desastre, pero aquí estamos y sé que vamos a estar en futuras ocasiones.
No, Esteban, un placer. Tendré que hacer, si no, como Charri, perseguirte hasta los nacionales, ¿verdad, Charri? Que vosotros sí que os habéis visto hace muy poco tiempo.
Claro, Lau, justamente eso. Primero que todo, Esteban, en serio, que un placer tenerte aquí con nosotros. Yo no le dije nada de esta invitación sorpresa porque, pues imagínate, estaba ahí compitiendo. Sé que la cabeza de ellos está absolutamente en la bicicleta y cualquier cosa que uno les diga, obviamente, es fuera de contexto, ¿no? Así que, Esteban, la verdad que me alegra mucho y en serio verte tan feliz en tu nuevo equipo, en tu nueva escuadra, porque se te ve fresco. ¿Viste? Cuando uno huele café fresco, que uno sabe que está recién hecho, que está recién molido, que se te nota así. Así que, Esteban, cuéntanos un poquito cómo fue su nacional, así para entrar en esa pequeña materia chiquita y ya después hablaremos de cosas más importantes que lo deportivo seguramente.
Fue un gran comienzo. No es fácil hacer un empalme con un equipo porque vienes de una cultura completamente diferente, de una organización diferente, pero el empalme y la adaptación se ha hecho muy, muy bien. Yo creo que soy una persona fácil para eso, soy muy, muy adaptable y me he encontrado muy bien con el equipo, aparte que me han recibido de una manera increíble. Mi contacto más directo siempre ha sido con Juanma, con Gárate, y desde que lo vi como corredor, yo alcancé a ser corredor con él y desde que supe que era director, sabía que en algún momento me gustaría estar trabajando con él y no me equivocaba. Tenía ese sentimiento de, bien, este man es el que sabe, este man sabe cómo son las cosas, sabe de qué va y no me equivoqué y de verdad que da muchísimo gusto trabajar con él. Y aparte la personalidad de él va muy acorde con la personalidad del equipo y yo me estoy adaptando de una manera muy fácil, tenemos muchísimas ganas y el Nacional era algo que queríamos hacer bien. Cuando me dijo, vea, usted va a venir a Europa hasta marzo, pero pues, pucha, usted pasó COVID en septiembre, se le hace muy largo para ir hasta marzo, se puede dejar un poquito, más bien pongámonos la contrarreloj del Nacional como un objetivo y así usted ya va a empezar a mirar acerca de su peso, para estar bien en la contrarreloj hay que hacer unos buenos fonditos, hay que hacer unos buenos trabajos de fuerza, exíjase en uno mismo porque uno quiere hacer las cosas bien y es el campeonato nacional. Obviamente está mi familia, está la fundación, están los amigos, está mi gente.
Qué bueno. El episodio de esta semana se llama Evolución. Y yo te quería preguntar a ti, ¿no? Yo entiendo el ciclismo, a mí me parece que quizás lo más duro del ciclismo no es dar pedales, sino pues aguantar toda esa carga mental también que requiere el deporte de élite, ¿no? Y toda esa exigencia. Entonces, bueno, hablando un poco en tu caso, ¿no? Que en 2015 fue cuando saliste ahí, digamos, a la luz, en 2016 se podría hablar de cierta consolidación y luego es verdad que vinieron años complicados, después esta pandemia mundial. Yo no sé en tu caso cómo consideras que has evolucionado más allá del ciclista, como decías, ¿no? Sino como persona.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Laura. Lo más fácil es dar pedales, lo más difícil es todo lo que viene alrededor, sobre todo para las personas que estamos fuera de Europa. Yo creo que para los estadounidenses, para los africanos, australianos, para los sudamericanos es muy difícil cambiar para adaptarte. Y aparte de eso, que tienes que adaptarte, tienes que dar pedales. Y aparte, si das pedales y te da bien, entonces tienes que responder también en tu país con entrevistas, hay vallas tuyas en la calle, la gente te reconoce, entonces es todo un entorno para el que tú no estás preparado. Uno llega a eso a los 25, 26 años, pero ahora les está pasando a los 21, 22, 23 años. Yo no siento que alguien en el mundo esté preparado para eso y que los equipos se preocupen por eso. Si se lesionó, si tiene depresiones, si está triste. No, aquí es el resultado y usted tiene que hacer esa cantidad de horas, estos esfuerzos, estos baches, como ahora lo pueden medir absolutamente todo. Es muy difícil y el cuerpo humano y la mente va a reventar por algún lugar. Entonces te vas a enfermar o te va a dar una lesión y todo esto tienes que tomarlo. Y yo tuve la suerte de estar con personas que me quieren mucho a mi alrededor y poder salir adelante y poder tener esa evolución y ver todo desde una perspectiva diferente y no dejarte llevar como por el sistema por el que se está yendo ahora de inmediatez, porque no solo es en el ciclismo, es en todo. En cambio, cuando llegas y tocas fondo, es bueno porque lo único que puedes hacer es subir y cuando subes es todo de una manera completamente diferente, una perspectiva completamente distinta y como tú acabas de decir y como estamos hablando esta semana, evolucionas y te ayuda a ver todo con un poco más de calma, más madurez y entender que esto es una carrera de bicicletas, pero pues ya está.
Esteban, ahí se me ocurre algo y es, no sé si tú te observas años atrás con justamente este tema que estamos hablando, la evolución. ¿Qué le dirías de pronto al Esteban de 2016, 2017? Como, yo sé que es una pregunta cliché.
No apretar las tuercas tanto, enfermedades, lesiones, por querer obtener un resultado, entonces empecé a saltarme procesos y eso me hizo muchísimo daño. Pero por el resto de cosas, yo creo que no encuentro un arrepentimiento porque gracias a esas cosas es que estoy en el equipo que estoy ahora y es porque estoy viendo la vida de la manera como la estoy viendo ahora. Entonces son cosas que son necesarias vivirlas, experimentarlas, pasarlas para evolucionar. Porque una cosa es que uno le diga, no, oiga, vea, lo que siempre pasa, el papá le dice, vea, mijo, usted no vaya por ese camino que por ahí no es bueno. Ah, mi papá sí que no sabe nada. Y hasta que usted no va por ese camino y no se da cuenta que eso no es bueno, ahí sí ya no aprende. Entonces uno tiene que pasar las cosas y vivirlas para poder evolucionar. Usted le pueden decir y contar mil anécdotas, pero hasta que usted no las siente en su piel, usted no va a aprender.
¿Ese apretar tuercas, Esteban, era obsesionarte con el entreno o algo así? ¿O a qué te refieres específicamente en ese apretar tuercas?
Entrenaba muy rápido, demasiadas horas, demasiados trabajos y todo, como cada día salía con un target, y que uno lo hace de una buena onda, porque el deportista o el ser humano, yo creo que siempre hace las cosas con un buen propósito. Entonces uno siempre hace las cosas de buena fe, y por la inexperiencia, porque está joven, pues se cometen algunos errores, y eso obviamente afecta tu otra parte personal y tu crecimiento y tu vida. Lo que pasa dentro de la bicicleta te afecta fuera de la bicicleta, y también lo que pasa fuera de la bicicleta te afecta en la bicicleta. Las dos cosas están unidas.
Y Esteban, ¿dónde sitúa uno su umbral de mejora, ¿no? O de nuevo objetivo, cuando en 2016 ya consigue ser podio en el Giro y en la Vuelta, y digamos que los resultados no han acompañado a ese nivel, digamos, ¿no? Otra cosa es ya la satisfacción personal de cada uno, pero digo que a ese nivel no se han dado, ¿no? ¿Cómo explicaríamos también al que nos está escuchando que quizás esa consolidación y no evolución a partir de entonces tampoco es una involución, ¿no? No sé si me explico, ¿sabes lo que te digo?
Sí, después de tener, pues claro, esos dos años tan impresionantes, después vemos, y fue como un volver a empezar. Siempre hubo destellos, como etapas en el Giro, estar en el top 10 en las vueltas grandes algunas veces, pero decaía la última semana, hasta que el año pasado ya hubo un poco más de consolidación y pude ser competitivo durante toda la temporada. Es verdad que no se dio el resultado como realmente anhelado, si uno lo ve por términos deportivos, pero fue pulsar todas las carreras que hice en el World Tour, que en el top 15 de la clasificación general, ¿sabes? Incluido el Tour de Francia. Claro, uno viene de ver que quedamos segundo en el Giro, tercero en la Vuelta. Entonces, sí, yo creo que hemos evolucionado en un obrador y nos estamos preparando para cosas increíbles, Laura, que van a llegar. Y estoy seguro que de la mano de este equipo, de la mano de Juanma, de esta renovación, van a llegar cosas muy chéveres. Y yo siento que a mí me queda muchísimo ciclismo. Está Pogacar, que está Roglic, que está Dumoulin, que va a volver Knight, va a volver Egan súper fuerte y todo, pero yo lo creo aún. Si no, esto yo no lo haría.
Impresionante, ¿no? Es que esa frase, yo creo que van a quedar como yo en el podcast, como que esa frase es muy lapidaria, es como muy fuerte, y yo sé, también lo creo, Esteban, y sobre todo pues por lo que acabas de hacer en la crono. Me quiero devolver un poquitico de eso que hablabas con Juanma, que tenías un objetivo, Esteban, y lo preparaste a conciencia, de ser mejor en la crono, y de ese resultado también te da una cierta tranquilidad para afrontar esos objetivos que vienen. Todos sabemos que la crono, Esteban, talón de Aquiles de muchos, entre esos, digamos que la generación de ciclistas colombianos. ¿Crees que ese camino entonces sí lo vamos a recorrer para verte en una gran vuelta a brillar de pronto? ¿Por qué no?
Sí, Charro, pucha, después de que mucha gente, inclusive yo, no creíamos en mí, en un Giro de Italia de nuevo. Yo me acuerdo mucho el año pasado en la Vuelta a Cataluña, cuando gané la etapa, era como men, iba tirando el que ganó el Giro de Italia, el que ganó el Tour de Francia, el que quedó tercero en el Tour. Es como, aquí todavía se puede, viejo, aquí todavía está, si no, no lo haríamos. Hay que ajustar unas cosas. Y algo que me he dado cuenta también, y es que yo cambié de entrenador, y yo quiero también nombrarlo a él, y ha sido un apoyo muy grande. Él es Francis Cabello, yo creo que Laura lo conoce.
Sí, sí, sí.
Él fue corredor en los 80 y 90, y este man es la ley, este man es un sabio. No solo hay que tenerlo como entrenador, sino hay que tenerlo como psicólogo,
como maestro,
como guía espiritual, como men, este man es la ley. Y este man me ha vuelto a hacer sentir lo que yo sentía cuando era un niño, ir a montar la bicicleta y disfrutar tanto, y que mi lugar favorito sea montar en bici. Es como, wow, como me alejé tanto de esta vuelta, y es volver a lo más básico y a lo más simple. Y así ha sido con Francis, y además hablar con el man es una gozada. El man es del sur de España, y hablar con la gente del sur es increíble. Es como, Francis, venga, necesito hacerle una pregunta. y hacer una pregunta es que duramos hablando una hora y media de todo menos de lo que yo tenía que preguntar.
Qué bueno. Mira, pues esto responde en cierto modo lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque te iba a preguntar, a pesar de las dificultades, que hay muchas, ¿no? En el ciclismo, que yo creo que la mayoría del tiempo no las vemos, sinceramente, a no ser que podamos tener una conversación cercana con vosotros. Pero a pesar de todas las dificultades, ¿dónde se encuentra la recompensa?
La recompensa se encuentra en sentir ese enamoramiento cuando éramos niños, hacer parte de un equipo del World Tour. Yo creo que la recompensa está en volver a encontrar ese amor y ese enamoramiento hacia el trabajo, porque es muy difícil. Pero si lo haces enamorado, si sales en bicicleta y es como tu mejor momento del día, tu libertad, eso lo vale todo, porque cuando ya no mola, llegas a casa irritado y ya no hay recompensa.
Esteban, no quiero dejar de pasar el logo de la Fundación Esteban Chávez y nos van a escuchar, Esteban, mucho en España, que eres una persona absolutamente querida, para que nos cuentes de por qué este año nos debemos seguir sumando a la campaña y si se puede ayudar desde afuera.
Ya, con la Fundación llevamos 6 años y tenemos 2 frentes. Un frente es un equipo de cadetes y de juveniles que tenemos. Eso empezó hace 6 años, de donde ha salido Einer Rubio, de donde ha salido Santiago Buitrago, de donde ha salido Daniel Méndez, y ese equipo de ciclismo lo seguimos teniendo. Y aparte, hace 3 años empezamos con la parte médica, en donde una vez al año, y justamente ahora estamos en ese mes, abrimos una campaña de donación online, en la que todas las personas del mundo pueden aportar, todas las personas pueden entrar al link que Laura muy gentilmente les va a dejar en el podcast, o que pueden ver en mis perfiles de redes sociales, como en Instagram o en Twitter. Ahí hay un link donde ustedes van directamente a la campaña de crowdfunding, y desde 1 euro en adelante pueden donar. Y la idea es recoger este año, en euros serían más o menos 60.000 euros, para poder operar entre 20 y 30 niños este año que tienen problemas ortopédicos acá en Colombia. Son niños y jóvenes con dificultades en el país, con dificultades, son personas, entre comillas, marginadas, que el seguro no les responde, que tienen muy poca disponibilidad para moverse a Bogotá, etcétera, 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 etcétera. Y nosotros los ayudamos con todo el dinero que aportan todas las personas en el mundo. Hasta el momento han aportado 250 personas, ya hemos recogido más o menos 8.000 euros y tenemos 3 semanas más para cumplir la meta de 60.000 euros. Y yo sé que todas las personas pueden apoyar, inclusive Laura, inclusive Charly. Cuando aporten, por favor, comparten el link para que más personas se sumen a esta causa.
Claro que sí, yo ya me sumé a la causa hace un par de años. Lo vuelvo a hacer con mucho gusto, el Cycling Podcast, siempre apoyando, que además es una iniciativa muy bonita y muy importante. Así que te la agradecemos mucho todos, Esteban. Y bueno, para no quitarte más tiempo, porque sé que tenés obligaciones, además nos atiendes antes de salir a entrenar, así que te lo agradecemos mucho. Pero yo quiero saber, y seguro que los oyentes también, ¿cuándo podemos ver ya a Esteban Chávez y dónde en acción?
Voy a ir para correr en Milán-Torino y obviamente la vuelta a Cataluña. Así que ahí les veremos y esperemos que sigamos con esta buena racha y con esta manera de comenzar el año y que esto dure hasta octubre.
Ahora tendremos que acostumbrarnos a verte de rosa, ¿eh? ¿Verdad, Charly? Que tenemos como que cambiar el clip.
Y me gusta porque ese uniforme es muy lindo, sí. La verdad, que el uniforme.
Y además, Esteban, lo más importante es que ponga Charly es cómo te veas en la bici, no importa si vas de primero, de último, tienes que...
No importa.
Con este uniforme ya estoy.
Ya salvaste el año, olvídate.
Claro, ya.
Lau y Esteban, a mí me preguntan mucho, pues, y esto lo quiero para que Esteban le explique a la gente por qué de pronto no, pero me dicen, parce, yo quiero ver a Esteban y a Rigo en una misma competencia, en el Tour, en el Giro, en cualquiera, los dos en la misma escuadra, en el mismo... O sea, y yo les digo, parce, pues son corredores que los dos son líderes, los dos, pues me imagino que van a fijarse seguramente objetivos diferentes y que de pronto no son compatibles. Esteban, ¿será que te vamos a ver con Rigo en alguna carrera? ¿Por qué no? Tirando uno del otro, etcétera, etcétera.
Charly, esa sorpresa, eso no se lo puedo contar todavía.
Ah, okay.
Es la guinda del pastel, ¿eh?
Exacto, eso todavía no se puede hablar.
Listo, perfecto.
Esteban, te agradecemos mucho tu tiempo. Te deseamos lo mejor para este 2022 y que esperemos escucharte más veces. Ya sabemos a quién tenemos que llamar para hablar contigo, o sea que ya no te escapas.
Exacto, tienen que contactar ahí por medio de ella y ya ahí estoy.
Claro.
Bueno, Esteban, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo, y estamos en contacto y seguramente nos cruzaremos por Europa, Esteban, y allí estaré contigo. Un abrazo, papá.
Vale, muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Pedalear es fun.
Y sonreír es muy, muy fun. Correr y amar es muy fun.
Y compartir es algo realmente fun. Sí, fun es una manera especial de ver la vida. Es tener la certeza de que todo es posible, no importan los obstáculos que aparezcan. Ser fun es ser alegre, contagiar optimismo y hacer que cada persona que esté con nosotros reciba una gran sonrisa. Únete a nuestra causa apoyando la Fundación Esteban Chávez. Y hagamos del mundo un lugar muy fun donde todos podamos alcanzar nuestros sueños. Fundación Esteban Chávez.
Bueno, pues preciosa esa entrevista. Ya sabéis, nos quedamos también con el mensaje de su gran fondo de la Fundación Esteban Chávez, que estamos todos a tiempo de aportar de la manera que sea, que será muy bien recibida. Joseba.
Pues la verdad es que sí. Yo creo que es un corredor que está haciendo una labor social importante. Eso también tenemos que recalcar, ¿no? Yo creo que un día teníamos que hacer un repaso a todas esas acciones que hacen los ciclistas más allá de lo que nosotros podemos llegar a conocer o que incluso va de la mano de los equipos, ¿no? En el caso de Esteban, con esa fundación, en su día yo recuerdo de aquel proyecto Smile de Carlos Sastre, ¿no? Y de muchos otros corredores, sobre todo también recalcar, ¿eh? Hay muchos corredores que hacen esa labor social de manera silenciosa.
Sí.
Colaboran, están, nadie sabe nada, hacen lo máximo que pueden. Hay muchísima gente que trabaja en silencio y desde luego que eso tiene un mérito brutal. Y un Chávez que yo conocí en Andorra, tuve la suerte, yo estaba esperando a mi familia, que estábamos en la calle Marichel de Andorra, y de repente tuvimos ese flechazo, ¿no? Como dos enamorados en la playa, que no, nos conocíamos el uno al otro, pero nunca nos habíamos saludado. Y tuve esa... Él era un crío y la verdad es que tuvimos una pequeña charla en la cual yo guardo un grandísimo recuerdo. Después compartimos unos kilómetros de bici 2 días después y la verdad es que le vi un corredor sensato. Me ha parecido ser un corredor que no ha tenido mucha suerte. Creo que han tenido bastantes infortunios también en su vida en una última parte. Quizás también creo que emocionalmente no ha tenido algún altibajo que otro, y creo que eso también le ha penalizado un poco. La maravilla de chico.
Sí, sí, una alegría tenerle con nosotros, ya lo hemos dicho varias veces, pero es que es así. Y también ya ganas de verle en las carreras, encontrarnos ahí, a ser posible.
Sí.
Bueno, Joseba, no te ponemos falta ya en el siguiente, ¿no?
No, esta ha sido una falta, pues, por fuerza mayor. Y además, mira, pues ya que me lo pones un poco ahí, ha sido una semana complicada para mí. Es verdad que llevo desaparecido algo más de una semana. Quiero hacerlo quizás público porque he faltado a algunos eventos que tenía cerrados, he tenido ciertas dificultades para poder estar en contacto con algunas de las cosas y compromisos que tenía. Cuando hablábamos de lo bien que nos lo habíamos pasado en Valencia, de todo lo que habíamos trabajado, de lo chulo que había sido en todos los sentidos, cuando piensas que lo tienes todo controlado, digamos ese aspecto emocional, pues me ha tocado, ¿no? Leí el otro día un artículo de Santiago Segura que había tenido una crisis de pánico y que había tenido un desmayo y casi se desnuca. Alguien que para mí es un referente, como es Dani Martín, con su caso como cantante, donde de alguna manera también él quería, pues bueno, liberarse, ¿no? Y estar mucho tiempo, pues a mí me ha tocado una situación muy mala, una crisis de ansiedad, de pánico, hace ya una semana y pico, que está bastante malito, pero estoy bien, estoy aquí con vosotros, que me hacía mucha ilusión, hoy es el primer trabajo que hago, lo necesitaba, y sobre todo eso, ¿no? Creo que el poder decir que hay que soltar, que hay que valorar, que hay que ordenarse, que hay que hacer lo que te gusta, y a mí esto me gusta, por uno mismo, porque al final la vida sigue y estamos hablando de cosas que de alguna manera pues se pueden encauzar, montar en bicicleta, disfrutar de la familia, de los amigos. A ti darte las gracias, sobre todo Laura, te quiero dar las gracias por todo lo que me escuchaste en Valencia. Algo ya sabías que venía, porque te lo venía anunciando de que la cosa no iba bien y que bueno, pues que estoy bien, que por eso yo se va desaparecido, que sé que en Vitoria pues alguien me vio salir en una ambulancia de casa y demás, pero que para eso están los doctores, para eso está toda la historia y ya está. Lo quería hacer público más que nada aquí porque prefiero no escribirlo en Insta ni ponerlo en Twitter, pero que de voz las cosas son muchísimo más sinceras.
Joseba, para eso están los doctores y para eso están los amigos, o sea que nada de gracias, faltaría más. Poco a poco, tranquilidad y cuidado con ese resfriado porque no lo están viendo ustedes, pero Joseba está dando buena cuenta de un paquete de Kleenex, ¿eh? Ojo con los resfriados, pero bueno, Joseba, que nos alegra mucho que estés de vuelta con esa alegría también tan característica tuya y aquí seguimos contando historias en el Cycling Podcast, la de hoy muy bonita.
Ya la temporada ha cogido velocidad, vienen grandes citas, tenemos ya grandes citas que se han hecho, los Pogacar, Roglic y compañía se están haciendo un poquito de rogar, pero ¿sí? esto ya huele a San Remo, París-Niza, País Vasco, estamos en Mesipi. Tenemos programas bonitos por delante.
Calentando motores. Bueno, y os recordamos que nos podéis seguir en el Cycling Pod, en redes sociales, y enviar todas vuestras preguntas o comentarios a elcyclingpodcast@gmail.com. Todos los episodios se me olvida. Cayo Rodríguez en el control. Muchas gracias. Joseba, nos vemos la semana que viene. Besos también a Charly, que no ha podido sumarse a la grabación completa de este episodio, pero sí que estuvo con Esteban Chávez y conmigo. Así que beso también para él y para todos nuestros oyentes. Volvemos en unos días. Gracias por estar ahí. Movie that I think you like. This guy decides to quit.